En casa de Herrero, es radio.
Pues hemos llegado hasta las 9:08, una hora menos en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis, el que más me gusta a mí, el de la tertulia, con Tomás Cuesta. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien.
Muy buenas noches.
Muy bien, seco. De momento estamos secos.
Eso es importante.
Que no es poca cosa.
Sí, aunque aquí. Madrid también ha estado lloviendo en el día de hoy.
Y parece ser que va a llover mañana y pasado.
Sí, va a venir un poco para acá.
Que se viene hacia Castilla, ¿no?
Sí. Don Javier Horcajo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Apenado, porque esto es una tragedia descomunal.
Pues sí, porque de momento, sobre todo las pérdidas humanas, ¿no? Cuatro vidas se ha cobrado
quizás
este temporal.
Quizás cinco.
Hay algunos medios de comunicación que ya están apuntando a cinco, pero bueno, vamos a esperar.
Eso es lo que baila, ¿no?
Sí, pero es lo que baila. Ahora, la última noticia que nos llega, estábamos pendiente de las declaraciones que fuera a hacer el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que se ha desplazado hasta Orihuela, y bueno, pues ha calificado de tragedia todo lo que está ocurriendo, los efectos de estos episodios de la gota fría, ha prometido ayudas para que los afectados puedan pasar página lo antes posible, y ha dicho que le ha impresionado mucho lo que ha visto, porque te das cuenta que han pasado unas horas que han tenido que ser realmente difíciles para mucha gente enfrentarse a esa situación, ¿no? Muchas de esas personas pues se muestran realmente pesimistas, a pesar de que la previsión meteorológica para las próximas horas es mucho mejor que las de estos últimos días, ¿no? Pero ellos insisten en que bueno, pues creen que va a venir lo peor por las riadas, ¿no? Bueno, algunos medios insisten en lo del 5 fallecidos,
confirman,
¿no?
Confirmado. El 5 fallecimiento, ¿sí?, en algunos medios de comunicación.
No sabemos la localidad, ¿no? Bueno, Javier.
En Alicante.
Ah, sí, en Alicante, en la provincia de Alicante, ¿no?
Sí.
Veremos dónde ha sido.
Bueno, de todas maneras, el ministro, hay que decir que ha llegado muy tarde.
Hombre.
Y que esto, vamos a ver, esto hacía 4 días que sabíamos que iba a llegar, y el despliegue ha sido relativamente tardía. Es verdad que la magnitud del desastre no permitía muchas previsiones, porque ha habido lugares, uno con el que yo tengo una relación personal y que quiero mucho, esta zona de los Alcázares, Torremar Menor, donde ha habido hoy, en algunos puntos, hasta 540 litros metro cuadrado. O sea, cuando eso pasa, no hay previsión que se pueda hacer. Pero sí se podía haber hecho algo más en cuanto a informar mejor y más puntualmente, salir al paso de los bulos que han tenido a la gente muy inquieta, que si se desaloja el hospital de Molina de Segura, cosa que no era verdad, que si ha reventado la presa, que todo esto hay que combatirlo y hay que estar al pie del cañón y hay que tomar el mando de esa situación para que la gente no esté más intranquila de lo debido, que ya es mucho y que es razonable, ¿no? ¿Verdad? Pero, hombre, todos estos...
Y luego hacer un despliegue.
A mí lo que diga Grande Marlaska, sinceramente, en un sitio como los Alcázares, que hace tan solo, pues, 4 años, fue arrasado por una gota fría, exactamente igual que esta, y no se ha hecho lo suficiente, pues me suena güero, me suena así, no se preocupen ustedes que el gobierno va a actuar. Bueno, el gobierno se olvida de esto, así que deje de ser noticia.
No, es que ya lleva mucho tiempo. Yo hay una cosa que quería también subrayar, aunque puede parecer que no tiene importancia. Veo ahora que en las televisiones vuelven a hablar de gota fría en vez de...
La dana, ¿no?
La dana, que ya no sabíamos.
Estarlo llamando la dana durante... A la gente, o sea, no identifica el peligro. Si les hablas de gota fría, ya saben lo que es.
O sea, ¿crees que los medios de comunicación tienen algo de responsabilidad en esto?
Sí, ¿no?
Hemos comprado el mismo, para no llamar a las cosas por su nombre. Y esto de la dana, pues como es nuevo, pues bueno, y como estaba tan previsto y como tal, pues la gente pensaba que sería un episodio más...
Sería como una broma.
A alguno le caerá, pero bueno, esto bueno, sí, llueve mucho, pero claro, la situación es ha sido... garrafal, en términos de previsión.
Sí, pero la costa, más que las zonas de Levante, de la costa de Levante, saben que las gotas frías, porque las han padecido muchas veces, quizá no con tanta intensidad.
Sí, pero todos los años, ¿no?
Pero,
sí, sí, sí.
son desastrosas, son catastróficas. Bueno, estábamos hablando
de Barcelona, Almería,
en Barcelona, pero en Barcelona las inundaciones más importantes que hay, más importantes,
600 muertos,
catastróficas que ha habido en España, fueron en los primeros 60, ¿no? Los 60 en el Vallès Occidental, en Cataluña. Las riadas se han llevado campings enteros, ha habido muertos por todos los sitios. Ya se sabe que por cierto, limpiar las ramblas, los aliviaderos, no parece que se haya hecho. O sea, cuando pasa esto, cuando pasan estas cosas, se recurre a la... a poner dinero para intentar
unidad
militar de emergencia, pero después no se trabaja.
Que también se ha
es lo mismo que pasa, yo creo, con los incendios, ¿no? Que cada verano insistimos y contamos, tenemos que informar en los medios
pero
de
no
los incendios, pero no se limpia el monte, efectivamente. Entonces, estamos en las mismas. O sea, cuando llegue el periodo de la gota fría, pues ocurrirán en mayor o menor medida algo parecido a lo que estamos viendo este año, que es espantoso, igual que ocurre con los incendios. Hay que
claro,
trabajar en ellos.
Sí. Por eso, el ministro del Interior diga hoy que esto ha sido una tragedia. No, ayer era una tragedia ya.
Claro.
Y ayer podía usted haber desplegado su ministerio efectivo suficiente como para que la gente no entre donde no tenga que entrar. Evidentemente, el señor que se mete en un túnel sin saber, bueno, pues ha cometido un disparate.
Una temeraria, sí.
Un disparate, pero si tú conduces en...
para desplazarte de un pueblo a otro.
En dirección contraria, también estás cometiendo un disparate, pero llega la Guardia Civil y te paras. Ahí tendría que haber habido la unidad militar de emergencia, la Guardia Civil,
desplegada antes,
porque
desalojado por los pelos. Esto de ir con un megáfono por las noches diciendo, he oído antes que vosotros lo sacabais, ¿no? Desalojen que esto no es sostenible, ¿no? Hombre, vamos a ver, ha habido tiempo como para hacer eso de una manera más ordenada. No hace falta sacar a la gente en helicóptero, que es muy meritorio, ¿eh? Se han jugado la vida haciéndolo, ¿eh? Y yo no tengo más que buenas palabras para las acciones de quien haya ayudado, de Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, hay efectivos militares, navales, todo del Ejército, del Aire, trabajando ahí descomunalmente. Pero, hombre, chico, esto... un día antes se debía haber hecho.
Sí. Ahí, no sé si habéis podido escuchar, que antes nos lo contaban mis compañeras desde la redacción, al alcalde de Los Alcázares, Javier, tú que dices que lo conoces también, porque él ya no estaba triste. O sea, yo el tono que he detectado cuando él ha hablado a los medios no era de tristeza o de preocupación por la situación de sus vecinos que han tenido que evacuar a todo el pueblo, sino
era resentimiento por el abandono.
Eso es, enfado. Claro. Ahora que no vengan a hacerse la foto.
Luego has hablado con un concejal que el hombre no había estado ni en su casa, ni donde vive, ¿no?
Sí, no había ni parado por casa.
Supongo que telefónicamente la impresión de que aquello es un desastre, pero no hay más desgracias que lamentar, pero oye, que es una población importante y eso no puede ser que siga siendo de ese modo, porque es la segunda vez en muy pocos años, no ha habido las inversiones que eso requiere y desde luego pues lo público ha fallado a la gente que vive allí.
Y luego hay una historia casi conceptual, ¿no? La gente piensa, los gobernantes, ¿no? que la naturaleza está domesticada. No está domesticada. Si se sale de madre, siempre te puede. Te puede. Por lo tanto, procura actuar antes, porque después no le ganas el envite.
Es importante el sitio que escoges para vivir, porque y lo vemos en esa zona en Italia donde siempre ocurren los terremotos y dices, madre mía, o sea, al final parece que está la naturaleza en tu contra y el
sitio, pero en estos casos es como dices, bueno, pero en Japón no hay en México hay terremotos, puede haber 8 terremotos todos los días, pequeños. El problema que hay terremotos es un problema, pero que no se construyan edificios con medidas antisísmicas sí que es un problema.
Sí, o sea, no me refiero al hecho de elegir el sitio donde vives, sino la suerte que tenemos o que corremos los que vivimos en zonas más tranquilas,
bueno,
¿no? Y que no nos exponemos a perder cada 2x3 nuestra casa.
Puede caer una nevada y
suerte es que esto ha sido pues a mediados de septiembre, no a finales de agosto, porque en la población de Los Alcázares varía de 11 o 12 de septiembre septiembre a un 20 de agosto brutalmente, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría hablar de los pantanos. Estamos aquí en si aguanta el pantano de Santomera. Parece que sí aguanta, parece que es un bulo, que, bueno, no espero que todo marche bien, pero ¿cuántos años hace que no hay inversiones en los pantanos españoles? Y a mí que el tema de los pantanos me apasiona, os digo que los de Madrid están casi como los dejó Alfonso XIII. ¿Eh? Sí. Y están ahí al lado. Y ni tienen la seguridad requerida, ni se han hecho las obras de mantenimiento y de acomodar eso a la modernidad de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, parece que este tema de los pantanos es una cosa que proviene del franquismo y que apesta, ¿eh? Y es más, deberíamos tener una política de hacer más pantanos de los que tenemos, claro que sí, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y esas aguas que caen, cuando caen, se aprovechan para algo? No, no se aprovechan para nada. Ya está reconocido el quinto fallecido,
sí,
por cierto,
en Redován. ¿No? Sí. En Alicante, sí.
En Redován. Bueno, sí. Pues eso, cinco.
Pues será imposible, porque vamos ahí topas con los ecologistas y bueno, y con los profetas del cambio climático. Hoy ya en el Rojo Vivo estaban hablando de cambio climático.
Claro.
Sí. ¿Cómo es el cambio? Si es que esto lleva pasando
siglos.
Vida, es tradicional, es una cosa que es, en esta época del año.
¿Sabes el cambio climático? Y antes, pues, es que es una cosa.
Pero fíjate, las modas informativas.
Tanto rollo respecto a las energías renovables, las únicas que son de verdad renovables son las hidroeléctricas. Y las hidroeléctricas, en países más sensatos, más sensibles con el tema, sin complejos, con la herencia del inaugurador de pantanos, pues tienen una inversión muy pequeña que hace que un motor recupere el agua desembalsada y la vuelva a poner en cabecera, con lo cual la capacidad de las turbinas es la que tú quieras darle. No tiene por qué haber merma, ¿no? En España hay muy pocas centrales hidráulicas que tengan motores de reenvío, con lo cual tiramos un bien común, el más renovable que hay, con una ligereza que es asombrosa.
Bueno, si nos estamos peleando, si no, todavía no hay un plan hidrológico eficiente planteado, pues es que eso es el esqueleto de un país.
Sí, suspenderíamos con el plan de Joaquín Costa.
Sí,
o sea
sí.
Que
bueno, vamos a asomarnos a las páginas de opinión del Mundo, Carmen Arreaza, porque creo que va precisamente sobre la gota fría, ¿no?
Eso es, el Mundo editorializa sobre este asunto, lo titula Una gota fría con efectos letales, y dice que las imágenes de las inundaciones han impactado a la opinión pública por la intensidad de las lluvias, el calibre de las riadas y desbordamientos de ríos como el Segura. Dice el Mundo que no están pues ante riadas de las proporciones habituales en regiones proclives a las lluvias torrenciales, sino ante un cúmulo de sucesos naturales de extrema virulencia. Ello exige la respuesta efectiva de las administraciones públicas, tanto en las tareas de auxilio como abordando una evaluación en profundidad de las causas de este fenómeno atmosférico en aras de evitar que sus futuros efectos sean tan desoladores. En episodios como los que vive Levante, lo primero, dice el Mundo, es enfatizar un mensaje general de precaución. Huelga recordar que la prudencia en estos casos aconseja restringir al máximo los desplazamientos y adoptar las medidas preventivas oportunas. Lo segundo es exhortar al conjunto de las administraciones públicas a reforzar los dispositivos de seguridad, emergencias y protección civil, cuyos efectivos están prestando una extraordinaria labor en las zonas afectadas.
Sin duda, ¿ves? Pero sí. Esto que dice tiene el comunicar a la población que no utilicen el coche en
sí.
Ningún caso.
¿Qué es lo que llevan?
Eso se ha hecho, por ejemplo, cuando eran las nevadas, cuando ha habido alguna nevada fuera de lo común. Y la gente hace caso. Es que si lo hacen ayer, a lo mejor la gente que ahora está muerta no lo estaría.
A ver, esta mañana es verdad que han insistido demasiado, yo creo, en el tema de que la gente no cogiera los coches
ayer,
y tal. Pero efectivamente, o sea, el problema ya desde ayer. Y ayer ya lo contábamos con las dos víctimas mortales en Albacete, ¿no? Bueno, permitidme que salude a Marta Gómez. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches.
Es más sinceras disculpas. He llegado tarde, luego me he perdido, o sea.
No pasa nada porque vas a hacer un aterrizaje brillante con tu aporte. Pero, con el tema de la gota fría. ¿Qué quieres aportar?
Pues os estaba oyendo, os venía oyendo y luego ya he seguido con la radio. Y bueno, yo creo que también prudencia en todos los sentidos, en el sentido de ha ocurrido ahora pues estos días, ha sido terrible, las imágenes son son terroríficas. Es verdad que bueno, yo no había caído en el detalle de que a lo mejor había que llamarlo gota fría y no ningún eufemismo que la gente no conoce.
Reduzca la capacidad de reacción.
Claro. Pero bueno, un poquito de simplemente de prudencia, de esperar y que se llegue a las últimas conclusiones de si se podía o no haber evitado, pero por el momento prudencia. Yo creo que, como siempre, pues agradecer al ejército, a las fuerzas de seguridad del Estado, a la gente que se la juega allí, que ves cómo se la juegan, y luego que se investigue si se podía haber hecho mejor o no, ¿no? Y un poco me quedo con Casado, que de momento, lo que decía hoy Pablo Casado, que ha estado visitando la zona, de momento prudencia, que no se haga de momento tema partidista, no, a lo mejor dentro de 2 o 3 días, que sí. Que se investigue.
Está bien que haya ese buen tono aceptar claro. la tragedia, pero vamos a ver, de la misma manera que se arbitra, no es un día lectivo, no los escolares en casa porque no garantizamos su seguridad, por lo tanto en casa. Pues vamos a ver, cuando en Florida resulta que llega un huracán. Nadie se cuestiona si tiene que ir a trabajar o no.
No, y que además lo saben con un mes de antelación.
Y aquí lo hemos tenido al alcance de la mano. Si hubiéramos tenido unos protocolos.
Llevamos una semana hablando
más,
de esto, ¿eh?
Más exigentes con la protección de los ciudadanos.
Claro, porque las fuerzas de seguridad se despliegan de una manera extraordinariamente eficaz. Pero alguien tiene que dar la orden de que se desplieguen en ese momento. Y eso ya no les corresponde a ellos. Ellos no tienen ninguna responsabilidad.
Sí, el tema es que se ha hecho a tiempo, se podía haber hecho o se podía haber hecho antes.
No, ayer estaba cayendo a manta de Dios.
Tener en cuenta que
no había nadie del gobierno central allí.
Bueno.
¿Nadie?
Bueno, han llegado hoy. Y mañana llegará el presidente del gobierno.
Puede que sea una
funciones. Bueno, permitidme, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero antes una recomendación. Mira, Marta, te lo vamos a recomendar a ti. Si estás un poco cansada, con un poquito de ansiedad, que has llegado tarde, no
Muchas
pasa
gracias,
nada.
Leticia.
No pasa nada, que tenemos Cal Plus.
Pues no sabes lo que te la
agradezco. Eso es, Marta, ya lo sabes. Contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso Cal Plus, que lo podemos adquirir en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero. Es Radio.
Las 9:28, las 8:28 en las Islas Canarias. Hablemos ahora de la investidura o de la no investidura o de la investidura en ciernes, si es que al final la vemos. ¿Creéis que vamos a estar cerca o no? ¿Que va a haber una votación incluso o no? ¿Vamos
yo creo
a ir directos
que sí.
a las
creo,
elecciones?
Llevo diciéndolo mucho tiempo, siempre sí, ¿no? me equivoco, pero yo creo que sí. Que lo intentarán, por lo menos, y que habrá alguna sorpresa.
Por
no
tanto,
les interesa a nadie lo de las elecciones, tampoco al PSOE.
De 1 a 10, Tomás, ¿cuánto te crees la propuesta, la última propuesta, la de ayer de Iglesias a Sánchez en esa conversación telefónica? O sea, ¿crees que tienen una plena voluntad de acercamiento o no?
Sí, no, pero quiero decir, esto para él es un argumento para decir que está entregado. El otro no, porque eso no te compromete a nada. Es decir, para decir que sí, y luego le tumba los presupuestos y adiós.
La prueba es que él limita un año la propuesta.
Claro.
¿Esto qué propuesta es, no? No te la puedes tomar en serio, ni se la han tomado en serio.
A mí lo que me parece más sorprendente es que se haga la Dalí de este hombre, Iglesias, de la estabilidad, que es la palabra que más utiliza últimamente Sánchez, que lleva todo el verano, que si la estabilidad.
Esa es la campaña electoral de Sánchez, soy la estabilidad.
Claro, pero se la compra Iglesias claro. con este gobierno que él consideraría estable. O sea, un gobierno que en un año puede estar fuera unos cuantos ministros.
Es una broma,
¿no?
O sea, la propuesta de Iglesias es una broma.
Bueno, pero para tener un
¿sabes lo que lo único que me atrevo que si estuviera Luis aquí diría lo de lo único que tenemos, por lo menos sabemos que nos quedan 4 días, que el martes está despejada la incógnita, porque ya vamos a saber, pues probablemente ya en cuanto salga Iglesias, ya si le transmite al rey que mantiene la abstención, ya sabemos que no hay investidura y que vamos a elecciones, que el 23
es lo que yo
a las 12 de la noche, vamos, en directo, a las en concreto a las 0 horas del lunes, se disuelven las cámaras, porque hasta el 23, en caso, yo lo veo improbabilísimo, de que hubiera investidura, incluso la segunda votación, el día 23 lunes, sería hábil, porque hasta las 12 de, hasta las 0 horas del 24 no se disuelven. Yo creo que las cosas están dificilísimas. El gobierno no va a ceder. O sea, el gobierno no va a ceder en ningún caso a lo del gobierno de coalición, bajo ningún concepto. Eso te lo dicen con absoluta firmeza. Hoy hemos visto a Zelaya en campaña con lo de sería un gobierno endeble, sería un gobierno y los españoles van a entender, o sea, van a entender durante la campaña que esto no le conviene a España, etcétera, etcétera. Lo que pasa que lo que hemos visto hoy también es algo que la dureza de Iglesias, no ya con la propuesta, dime si directe, sino que le ha dicho, usted tiene su ideología, no es de izquierdas, cada vez se parece más a Susana Díaz, y luego le ha metido otra carga de profundidad.
Dios, usted
está cegado.
Está
cegado por el poder, entonces va a ser una campaña durísima, a cara de perro terrible, y eso preocupa mucho a muchos dirigentes del PSOE.
Porque Marta, tú descartas completamente que Podemos dé su apoyo gratis. O sea,
Iglesias ha dicho que no. Y el gobierno no va a hacer, o sea, lo que tenemos, yo creo que vamos al final a remitirnos a los hechos. El gobierno dice que el gobierno de coalición no, que lo descarta absolutamente, y yo me lo creo, que no va a haber gobierno de coalición, que ya lo hubo, y además lo van a repetir, ese es el mantra, ya se lo dimos. Yo estaba aquí esa noche y yo pensaba que digo, pero ¿cómo no van a coger esto? Yo creo que ahí se equivocó absolutamente Iglesias.
No sé,
cierto, pero y sí, yo estoy convencida que se equivocó.
Superado ese tiempo.
Iglesias dice que no va a ceder. Los hechos te llevan a elecciones. Y además nos dicen en el gobierno, ya termino, y ellos lo dicen menos bonito, que no nos hagamos películas, ellos utilizan otra palabra, mentales. O sea, que con lo de la abstención gratis, tal cual.
Ya.
O sea, que todo conduce a elecciones.
No, yo creo que es un itinerario irreversible. Sí. Es cierto lo que tú dices.
Pero al ir a cara de perro preocupa.
Ahora se estará estirando de los pelos por no haber aceptado aquello. Iglesias, pero aquello pasó. ¿Eh? Cuando dices no, dices no.
Bueno, insiste Iglesias en que no se tira de los pelos, ¿no? Porque las políticas de empleo, sin eso, no querían oír hablar, ¿no? Leticia, no quería consejo de ministros.
Teníamos esta noche el papel, la vicepresidencia, los tres ministerios.
Pasada la oportunidad. Tienes razón, Iglesias, en algo, sus tres ministerios no le ofrecían nada. Lo que le ofrecían era disolverse en el PSOE.
Eso da igual, Tomás. Un ministerio de, yo creo que ya lo he puesto aquí, no quiero ser pesada, ya que además de tardona, pesada. Un ministerio exteriores con Margallo o como Borrell es la pera limonera. Con Dasti será insignificante. Un ministerio da igual, más allá de las competencias, depende del juego que tú le des, de la personalidad.
El juego es el que pueden dar ellos. Ellos no van a llevar exteriores.
No pongo ese ejemplo.
Ya te digo.
Una vicepresidencia con más o menos competencia social, le puedes sacar el juego que tú quieras, haciendo declaraciones en el...
La última jugada...
No decía exteriores, porque la comparación de que la persona...
Porque no tienes que ir a elecciones a chequear cuál es tu power, que es el problema que tiene ahora Iglesias.
Eso sí, ese es un problema. En cuanto a lo de ofrecerle la investidura gratis en un momento determinado, porque mire usted, como usted no es de izquierdas, yo sí, y quiero que haya un gobierno progresista y se lo voy a dar.
Dicen que en Podemos aseguran que no,
el acuerdo de este verano con todas las tendencias, las corrientes y el... era que no se aceptaba otra cosa que no fuera una coalición. Pero el último término se puede tirar un farol. Es decir, le voy a ofrecer a usted la investidura gratis para que usted me diga que no.
Ese es el planteamiento.
Es que ahí tiene hecha también la campaña.
Que no, y yo soy la izquierda, es usted.
Eso lo planteamos aquí el viernes de la semana. Esa es la única, mira, la única incógnita que me queda, para dejar en evidencia, ¿no?
Absolutamente, ¿eh? Lo dejaría en evidencia, de verdad.
Claro, pero también ahí es que, claro, es como lo de las 7:30, o te pasas o no llegas, porque a lo mejor el otro te recoge.
La jugada de retirarse en el último momento también era difícil.
Te recoge, claro, por eso te digo.
Y lo hizo, pero le puso en un brete.
Vivimos en un corral de pavos reales. Y esto son actitudes de pavos reales, no solo las de los de izquierdas, ¿eh? También podríamos achacar lo mismo a los grandes líderes del centro derecho español.
Bueno, ¿no? Pero ahora mismo esos no van a, ahora sabemos que no se van a mover. Bueno. Yo te quiero decir, yo ahora lo que nos interesa, te digo, no es porque que luego ya veremos qué hace de Ciudadanos, PP, pero que ahora mismo quedan 4 días y el pulso está ahí, ¿no? Que pues eso, bueno, que si al final lo, esa era la incógnita,
ya que lo
si,
dices, no puedes decir.
Si le dices sí al rey, y si le dices sí al rey Iglesias, que te aseguran que no, o sea, porque Podemos te asegura que no. Que va luego Sánchez y declina.
Cuidado, cuidado.
Digamos, yo, claro, sí, Sánchez, cuidado, en el cuidado, gobierno ya están insistiendo en que él declinaría, o sea, es que no serviría
eso
de
le
nada.
Deja,
sí,
hoy lo ha dicho la ministra Celá, efectivamente, sí, lo ha dicho sería un gobierno débil. Inestable y que no daría estabilidad, que es lo que necesita.
Iglesias le dice al rey que está dispuesto a apoyar. Uh-huh. Y el otro dice que no.
Tiene media, le cambia todo.
El índice de abstención de la izquierda puede ser. Acordaos de con Rivera, no, con Rivera, no, en la calle Ferraz. Que era un grito, el grito de guerra. Y es que los de Conriverano son los que pusieron a Sánchez de nuevo en la Secretaría General del PSOE.
La campaña va a ser a de huello. O sea, la campaña, bien, la campaña electoral
bien,
va a ser...
Bien.
Pues quiero decir, abundando en tu tesis de que la izquierda va a llegar a las elecciones completamente desquiciada. Vamos, los votantes de izquierda van a ver a en teoría, vamos, con lo que estamos viendo, a Iglesias y a Sánchez, a de huello con una campaña
la
durísima.
La izquierda se desmoviliza más. Que, es que es muy difícil.
Y esa es la incertidumbre.
Para la gente que no cree, que cree que en efecto que la mayor responsabilidad en este fracaso es de Sánchez, hay mucha gente de izquierdas, puede ser que ellos no voten a Podemos. Por pero coherencia, pero tampoco van a votar a Sánchez.
Claro. Claro. Y eso, en eso depende un poco la habilidad de la oposición en ese tiempo que nos queda y en la campaña electoral de hacer ver a los ciudadanos que el primer responsable en la formación de este gobierno y en el fracaso en la formación de este gobierno es el candidato. Si es que además es del libro. Es del libro. Y les está funcionando muy bien a los del PSOE, sorprendentemente, la idea esa de que, bueno, es que todos tienen que hacer algo para que este país sea estable. Todos tienen que hacer algo para que Pedro revalide.
No sé si les está funcionando también,
bastante,
¿eh? Porque,
bastante
porque
más.
Lo que veo en la gente de la izquierda y en el ámbito de la izquierda es que a quien miran y a quien responsabilizan es miran a Sánchez y a Iglesias. Lo que pasa que también te digo, cuando coincides
Sánchez,
con
no es...
Pero al final te dicen que a la hora de la verdad, y me lo decían, que aunque sea con la nariz, o sea, con la nariz tapada, esa metáfora, van a acabar votando bueno, izquierda antes, o quedándose, claro.
Pero
algunos
¿por qué? ¿Por qué? Porque antes
los
había,
más cafeteros antes, volverán a votar, pero a lo mejor hay mucho
antes había un frente
importante que se quedan.
Era el frente antifascista. En eso estábamos, se podía tapar la nariz y votar, lo que sea, para que las hordas pardas no... La bestia parda no llegue otra vez a... No pueda llegar a gobernar. Pero ahora no. Ahora no. Es decir, el trifachito ha desaparecido. Entre otras cosas porque Sánchez le está pidiendo el apoyo al trifachito. Bueno, al bifachito. Porque se queda sin... Sí. No está claro, de verdad, no está claro.
Si hay gente, si te dice
estas
que...
maniobras de los aprendices de brujo, que conocemos muchas...
De los gurús de cabecera.
De los gurús de cabecera y del señor Redondo. Pasa a veces, muchas veces, que salen bien una vez, dos veces, y a la tercera te quedas colgado de la brocha.
Pero en las negociaciones políticas hay un elemento de la física motora que es ineludible, es la inercia.
Sí,
y con lo que ya llevas, es que no puedes ni frenar, ¿sabes? O sea,
no, sí,
que
seguro, seguro.
Sería incluso, te digo, lo que pasa que, bueno, es un argumento un poco...
Pero los 180 escaños.
No, pero digo
CIS,
están diciendo que sería tan ingobernable, que sería tan terrible para este país, porque es lo que está diciendo, es el mensaje del gobierno. Sería un gobierno endeble, yo no sé todos los adjetivos que ha escuchado, débil, endeble, que ha utilizado Isela, que el mensaje que mandaría sería terrible. O sea, si al final cedes, el mensaje... Vamos, si el gobierno se aviene a negociar con Iglesias, sería sí, por eso te digo que al final, bueno,
mira
aquí yo creo, el relato es elecciones, o sea, el relato es 10 de N y vamos a elecciones, pero no hay que olvidar una cosa, en julio el jueves era la investidura, el viernes anterior es cuando se descolgó Iglesias diciendo doy un paso al lado, y el miércoles siguiente fue la oferta de coalición. Uh-huh. O sea que en estos cuatro días, pues bueno, vamos a ver qué
puede pasar, ¿no?
Algo harán, y sobre todo yo creo que Iglesias alguna cosa tendrá en la manga.
Lo lógico es que haya elecciones, pero yo no creo que esté garantizado.
Todo indica que va a haber
garantizado el buen resultado. Uh-huh. Con esa rotundidad que al parecer lo piensa todo el mundo. Y si hay elecciones y al final estamos en las mismas, uh-huh, ¿eh? Ahora el poder va a ser de Pablo Iglesias, ¿eh?
No, pero ahí si estamos en las mismas, ahí entrará la variable que hablaba Javier Horcajo. Ahí va a entrar un poco el síndrome de la abstención, y ahí se va a movilizar muchísimo más y se va a mirar mucho más a PP y Ciudadanos. Aunque el resultado sea muy parecido, va a pasar.
Eso de que el resultado va a ser parecido.
Que yo tampoco lo
vamos
creo.
A verlo, porque al de Ciudadanos le han hecho un 7 importante. Está descolocado, no puede echar pasos atrás por la inercia, uh-huh, y después de haber perdido medio partido, uh-huh, en este desgaste. Y luego, oye, yo creo que Iglesias es evidente que va a tener una merma electoral impresionante, uh-huh, impresionante. Y luego a ver qué va a poder imponer, nada.
Y una cuestión más, para ir zanjando un poco este asunto. Hoy Iglesias, en esa entrevista en La Sexta, decía que le va... a trasladar al monarca en su reunión del martes el tema de la abstención, uh-huh, y luego aparte que le iba a insistir en la mediación, importancia que tiene el rey efectivamente en que haga de árbitro y en la mediación, sí. Para tratar de convencer a Sánchez de que lo mejor para el país, lo que más conviene, es un gobierno de coalición.
Insultante.
Eso es insultante.
No sé qué opináis. Sí.
Imagínate una patada a la Constitución. Que fuera al revés, que tuviera que mediar para que se entiendan el PP y Vox y formas en gobierno.
Sobre todo, es incosta la Constitución, es una patada a la Constitución.
Es un tic de leninista.
Bueno, ahora que se ha dado cuenta de que Celá abusa, no he visto que la ha denunciado porque utiliza el Consejo de Ministros para hacer.
Yo creo que tanto.
Lo haciendo todo el tiempo.
Tanto, ¿os acordáis en el debate electoral que llevó la Constitución como si fuera la Biblia, ¿no? Y que la leía todo el rato?
Pues, en la pre-campaña, sí.
Se tenía que haber leído el 99.1, que te deja todo muy claro, los artículos que te dicen el papel, vamos, y todos los que te dicen el papel del rey, que reina pero no gobierna y que ese no es su papel constitucional, claro.
Es un error de bulto, es un.
Bueno, lo dice premeditadamente.
Está en un nerviosismo importante.
Eso es lo que a mí,
importante,
¿eh? Sí. Lo que a mí me indica que podría hacer la jugada, ¿eh? Eso que diga que el rey puede actuar como mediador. Que le ponga en la mano la solución y a ver si el rey convence.
Yo es la única duda que he tenido. No,
estos artificios ya llegan muy tarde.
Yo la única duda que he tenido desde hace semanas era eso, que vaya al rey y le diga, pues sí que voy a apoyar a... Ah, pues mira, sí que apoyo a Sánchez en ese movimiento de última hora, voy a apoyar a Sánchez porque creo que es mejor esto que el riesgo de unas elecciones. Y ahí, bueno, pues ahí a Sánchez, evidentemente, pues aunque declinara ir a la investidura, pues tiene media campaña hecha Iglesias. Y ahí es donde, preguntado a miembros del gobierno, te dice, no os hagáis películas mentales. O sea,
y además eso tampoco impediría, eso que es improbable, tampoco impediría ir a elecciones el 10 de noviembre, ¿eh?
Claro, que Sánchez diga decline porque diga, mire,
que haga lo que quiera.
Esto es un juego, esto es inestabilidad, pero bueno.
Pero eso es lo que más le gusta a Sánchez. Sánchez reina en el caos. En el momento en que haya un gobierno sólido se desploma, ¿eh? Es decir, no han hecho nada, no hace más que improvisar lo del día siguiente.
No estoy de acuerdo contigo, fíjate. Yo creo que no. Yo creo que en cuanto a la labor de gobierno,
¿eh?
Ah, sí, vale. Bueno, si solo quiere estar en campaña,
claro,
eso sí.
No, eso no. Porque la campaña no la lleva él. No, la campaña está orquestada.
Desde el 28A ya tenían
ese... En un gobierno sensato, ¿eh? Y que haya que hacer una hoja de ruta, un plan. No, es incapaz. Él en el caos se mueve bien. Pero en el momento en que esto no sea componenda y hacer trampas y Yo creo que se va. Es que no se ha hecho nada en un año y medio.
Sí, se han hecho una serie de decretos, o sea, claro, que nos han costado 30.000 millones de euros, claro, en un momento en el, claro, que los necesitamos probablemente más que nunca. Claro. Eso es lo que han hecho.
Y que ahora no, y se va a poder ahora, hacer, no nos va a dejar Europa, además.
Será, pues claro, es que si en la campaña están por hacer la campaña de verdad, la oposición, vamos, es que, oye, hasta el astronauta saldrá implicado, ¿eh?
Bueno, y en, permitidme que estos últimos 10 minutos introduzcamos otro asunto que me interesa mucho, y es qué está ocurriendo dentro del Partido Popular, sobre todo con el PP Vasco, ¿no? Hoy y mañana se celebra la convención de los populares vascos en Vitoria, y
en un taxi de Vitoria, dice.
En un taxi, claro, claro, sí, sí, sí. Claro. Y al final, bueno, con lo que nos quedamos es que con las declaraciones de Cayetán Álvarez de Toledo ayer en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, que han hecho mucho daño, sobre todo porque, claro, ella viene a decir, dijo en esta casa, que criticó que la marca del Partido Popular en el País Vasco se había alejado de la idea de lo moral y de lo eficaz, ¿no? Y que había llegado, pues, a llegar a pactos con quien no debería de ser, con tal de sacar un rédito electoral, ¿no? Hoy la respuesta, es lo que me interesa que escuchemos todos, ¿no? La respuesta de Alfonso Alonso, del presidente de los populares en el País Vasco, que no ha querido echar más leña al fuego, ha preferido un tono conciliador, pero de poco ha servido. Escuchamos primero lo que ha dicho Alfonso Alonso, que después ya escucharemos la segunda declaración que quiero que tengamos en cuenta.
Pues me ha mandado un mensaje de ánimo, Pablo Casado, sí.
¿Le va a pedir a Álvarez de Toledo que rectifique?
Bueno, yo no le voy a pedir nada. Yo entiendo que, pues, no sé, yo lo que le he hecho es, pues, mandarle nuestro comunicado político y bueno, y explicarle esto. Entonces yo no quiero que nadie rectifique o no rectifique. Y lo último que quiero, además, es tener una disputa, una pelea con un compañero de partido. O sea, eso yo no lo voy a hacer. No son mis adversarios, son mis compañeros. Y Cayetana es mi compañera.
Ahora os doy la palabra. Él insiste en que él no quiere, bueno, pues hacer sangre de todo esto. Sin embargo, sí que ha habido otra persona de su equipo que lo ha hecho y ha sido a la entrada a la convención, que es Borja Sémper. Lo escuchamos.
A nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente, defender la Constitución, la foralidad y una idea de España plural en el País Vasco. Y probablemente, mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia.
Claro, la cuestión aquí es, el Partido Popular Vasco ha mandado Sémper a que haga este tipo de declaraciones porque no han querido hacerlas por la mañana. Pablo Casado, es verdad que le ha mostrado su apoyo a Alfonso Alonso, y entonces, por otro lado, le habrá fiado la conducta a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿O es que Pablo Casado se ve en la obligación de darle ese ánimo a Alfonso Alonso, pero en el fondo piensa lo mismo que Álvarez de Toledo?
¿Está el Partido Popular en capacidad de aceptar que uno de sus filiales, con no demasiado éxito electoral,
ninguno,
impulse el neoforalismo? Esa es la gran pregunta.
Esa es la historia. ¿Desde cuándo el Partido Popular en el País Vasco ha mezclado la Constitución? Bueno, ha hermanado la Constitución y la federal.
Por elegancia no entramos en discutir lo que dice Borja Sémper, pero vamos, que presumir de esas cosas, siendo que los valientes del Partido Popular en el País Vasco han tenido la suerte, los que viven, tan de espaldas y con ese vacío que han tenido dentro, que les ha llevado a marcharse del Partido Popular del País Vasco. Vamos.
O a marcharse del País Vasco. Es que quiere decir que el señor Sémper habrá estado amenazado de muerte como medio País Vasco. Ahí puesto, hasta yo estaba, cuando iba a Bilbao, tenía que decírselo a la Guardia Civil para que me recogieran en la... y sin más. Y la gente que se ha ido de allí, que no sabemos sus nombres, se han tenido que ir porque no pagaban, no querían pagar el impuesto revolucionario, y entonces les podían pegar un tiro. A ellos, a sus hijos, a... ¿Estos qué pasa? Que estos no... Y estos estaban por el foralismo y por... ¿Pero qué dices?
Más allá de ese, más allá de ese debate, lo que quiere la dirección del Partido Popular es tranquilizar las aguas. Ahora mismo no quieren que ese debate estalle. Hoy lo que te dicen un poco es que hoy han estado tres vicesecretarios, que mañana va a estar Pablo Casado y que va a estar Ana Beltrán, y ahora mismo lo que quieren es, vamos, no es que unidad, pues no somos tontos, pero quieren escenificar y quieren escenificar mañana un poco, bueno, pues que eso no está roto, que realmente, pues bueno, pues está roto. Y lo que te dicen es, evidentemente, al señor Alonso le han dicho que bajen desde la dirección nacional, le han dicho que baje el pistón, que baje el tono, lo hemos visto. Semper no lo ha hecho, tampoco Rabanera ha tenido también del PP de toda la vida, ha tenido el mismo argumento, y lo que te dicen desde la dirección del Partido Popular es que, bueno, pues que mañana que Pablo Casado y que Alonso se llevan muy bien, y que esto lo único que hace es alimentar al contrario esto de las peleas, con lo cual a lo mejor con la vista puesta en el 10N, pues lo que no quieren, van a intentar por lo menos un poco contener o posponer pues un problema que evidentemente está ahí, y van a intentar escenificar pues mañana cierta imagen de unidad, o por lo menos posponer pues esa división que en verdad existe. Pero vamos, te dicen que ahora alimenta, que al final ahora alimenta el contrario.
No cabe otra que un escenario de, digamos, de corrección de lo que están planteando los líderes actuales del Partido Popular en el País Vasco. No cabe otra. Se puede posponer, de acuerdo, se puede posponer sobre la base de mentir, sobre la base de componendas, de llegar allí para aparentar una
cosa. Le quieren quitar importancia, es lo que intentan,
no
quitarle
es más
importancia.
Que demorar ese debate se tiene que...
Sí, porque es lo que van a marcar el rumbo del PP Vasco, que va en esa otra dirección. Claro. O sea, no tiene
nada que
ver.
El PP Vasco solo siempre ha sido un referente moral y muy importante para el PP. Es decir, esa generación eran
Jaime Mayor Oreja, María Sangil,
claro.
Y los que murieron, sí. Gregorio Ordóñez,
Y Ortega Lara,
y la imagen de Rosa Díez el otro día en el Congreso, evidentemente.
Eran un referente moral de primer orden, que además hizo, apuntaló al PP en los 90, es el que daba. Este señor Semper no es nada.
No, y luego hay una cosa.
Es un pijo de San Sebastián, perdón por los dedos.
Y toda la razón, hay una cosa en la que, aparte de otras cosas, Cayetana, cuando dice que no es eficaz.
Es una mezquita.
Este partido, ¿cuántos escaños en horno? ¿Cuántos escaños?
Lo de los tacones y la moqueta, es una mezquita.
Sí.
Bueno, hay incluso sexista. Sí, esos tacones y la moqueta.
Es entrar en la descalificación.
No hay gente en el País Vasco, entre sus compañeros, que podían ir.
El Partido Popular, por lo que a mí me cuentan, hacer nada, va a intentar quitarle importancia, intentar transmitir cierta imagen de que no está todo roto, porque bueno, pues te dicen que alimenta al contrario, y creo que pues eso, que a lo mejor
pero
ese
eso es
debate,
un parche, eso es un
parche. Sí, un parche, pero a lo mejor por lo que efectivamente
vamos, las broncas demoradas acaban en desastres.
Pues es que medio millón de personas que se fueron del País Vasco, medio millón de personas, es que esto es un éxodo directamente. Oyen a este señor Semper
reivindicar el foralismo
y ponerse como víctima, y van a estar aplaudiendo.
No, y además yo me hago una reflexión.
Es que no han sacado ni un diputado.
Si conviene de cara a un 10 de noviembre, ¿qué PP conviene? ¿El PP de Alfonso Alonso o el PP que defiende Cayetana? A lo mejor de cara al 10N, ¿quién conseguiría más votos? O sea, que demorar el debate, como ha dicho muy bien Leticia, poner un parche que ha traducido perfecto,
ahora,
pues a lo mejor es contraproducente.
Ahora, que Gregorio Ordóñez, que no transige.
Ahora ya tenemos datos de lo
por eso,
que
mira lo que se lo digan a Maroto.
Hombre, con Gregorio Ordóñez.
A Maroto por Soto Salvo.
Que nunca transigió, que seguía viviendo en su tierra, porque era su tierra, y seguía yendo a su restaurante, porque era su restaurante, y por eso lo mataron.
Por eso lo mataron
al final,
con María.
Pero ese es. Estuvo a punto de ser alcalde de San Sebastián. Bueno, lo mataron justamente porque
los escaños que consiguió Mayor Oreja.
Porque
vamos,
estaba a punto
Mayor
de ser alcalde de San Sebastián. Pero, hombre, por favor, lo otro. Pero, de verdad, es que eso de ya atribuirse el papel de víctima. Es que en el País Vasco hay tanta gente a la que son víctimas porque han matado a su padre, porque han matado a sus hijos, porque han matado a sus familiares. A usted no la han matado.
No olvidemos otra cosa, que tampoco lo digo, tampoco quiero yo arremeter contra el señor Alonso, pero fue obligado, o sea, él no quería, él estaba aquí encantado siendo portavoz en el Congreso de los Diputados y le mandaron para el, vamos, le dijeron tú al País Vasco de candidato.
Así que puede ser un rebote, ¿no? Mm. También un efecto rebote. Bueno, seguiremos hablando de esto porque no se ha acabado aquí la película por todo lo que estamos comentando. Así que, Tomás, Javier y Marta.
Disculpas de nuevo.
No pasa nada. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros ya volveremos el próximo lunes, que será 16 de septiembre. Hasta entonces, feliz fin de semana.
Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.